Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos, ojalá tenemos esto ya compuesto. En esta noche quisiera entrar al estudio de las epístolas generales. Habiendo terminado las últimas 13 epístolas que fueron escritas por Pablo, ahora nos encontramos con los últimos 8 epístolas del canon del Nuevo Testamento. 7 de ellos son llamados los epístolas generales. Y luego también tenemos el libro de Hebreos. Y Hebreos es una epístola muy única y lo estaremos estudiando en esta noche antes de tomar la cena del Señor. Pero déjame darles los 8 epístolas generales que estaremos estudiando a través de estas próximas semanas, empezando con la epístola de los Hebreos. Hebreos es único porque Hebreos no tiene... No se conoce el autor. Por muchos años se decía que Pablo escribió Hebreos, pero analizando las escrituras de Pablo y las escrituras de Hebreos, hay algunas cosas inconsistentes que no podemos acreditar a Pablo. Más adelante estudiaremos más de libro de Hebreos. También tenemos el libro de Santiago, y estas epístolas fueron escritos por los nombres en la cual se llaman estas epístolas. Pero luego, después de Santiago, tenemos a primera y segunda de Pedro. Después de los Pedros, tenemos primera, segunda, tercera de Juan. Ahora, esto no es la epístola de Juan, este no es el evangelio de Juan, sino las epístolas escritas por Juan. Y luego también tenemos por último la epístola de Judas. Y este no es Judas el Iscariote, el Judas el que traicionó a Jesús o entregó a Jesús al arresto, sino este es otro Judas en la cual estudiaremos cuando llegamos a estos libros. Así que por las próximas 3-4 semanas estaremos estudiando estas epístolas a fondo, libro por libro, y estaremos mirando en todo el cuadro dónde y cómo podemos ver a Cristo en cada epístola. Muy bien, al terminar estas 8 epístolas, hermanos, y luego entraremos al último libro de la Biblia, el último libro que es el libro de la profecía, el libro de Apocalipsis. Y eso concluirá nuestro estudio del Nuevo Testamento. Y hemos empezado con el Antiguo Testamento. No sé si se acuerdan, hace 2 años empezamos con el estudio del Antiguo Testamento. Y ahora estaremos terminando el Nuevo Testamento. Y ojalá ha sido de gran bendición para aquellos que han podido estar en todos los estudios. Muy bien, regresando a las epístolas generales. Estas epístolas son diferentes a las de Pablo porque Pablo no usó su nombre para empezar las epístolas que él escribió. Como Romanos fue escrito por Pablo a la iglesia de Roma, Corintios a la iglesia de los Corintios, etcétera, etcétera. Las epístolas generales aquí fueron escritas y toman su nombre por aquellos que escribieron las epístolas. Y no encontramos como Pablo que se dirigió a una cierta iglesia, sino que fueron escritas por estos hombres que no tienen ninguna dirección general, pero estaremos estudiándolos más a fondo. No eran limitados a una sola persona o a una sola iglesia, sino que podemos encontrarlo como edificación de toda la iglesia en un total. Santiago, por ejemplo, fue escrito a los 12 tribus que fueron dispersados. Que podemos ver que ahí había una designación para aquellos que eran judíos o cristianos judíos en aquel entonces. Primera de Pedro se describe a aquellos que residan como residentes, que fueron esparcidos por Asia y otros lugares. La segunda y la tercera epístola de Juan también fueron escritas a individuales específicos, en la cual allí nombran, y estudiaremos todo eso más a fondo. Pero las diferencias de el estudio de estos 8 libros no simplemente son llamados las epístolas generales, sino en inglés se le hace la referencia a las epístolas que no escribió Pablo. Desde los 21 epístolas que tenemos en el Antiguo Testamento, 13 de ellas Pablo los escribe. Así que 8 de ellas son también referidas como las epístolas que no escribió Pablo. Podemos decir generalmente, y por qué se le llaman las epístolas generales. Algunos dicen que Santiago, por ejemplo, y Primera de Pedro son epístolas que nos hablan de la ética cristiana. Nos llama como creyentes a un caminar en santidad. El camino de la santidad con el Salvador, quien es Jesucristo, y nos habla de temas de la ética, comportamiento. Algo que es importante notar cuando estudiamos la palabra de Dios, nuestro rol como creyente o como lector de la palabra del Señor es primero leer y luego creer. Al creer la palabra de Dios y al tomarlo a nuestra vida como palabras de Dios, eso empieza a afectar nuestra actitud, nuestro comportamiento. Muchas de las veces creemos, pero no permitimos que la palabra moldee nuestra actitud o nuestro comportamiento. Así que hay la creencia y luego también hay un cambio en nuestro comportamiento. Estos libros hablan de las cosas de la ética. Segunda de Pedro y Judas son escrituras que se le dicen del estudio de la escatología. Esa palabra solamente se habla y se menciona cuando hablamos de los tiempos finales. ¿Qué es lo que va a suceder en los últimos días antes de la venida de Cristo o durante la gran tribulación? Eso es lo que es la escatología. Estas epístolas nos dan advertencia en contra la presencia de los falsos maestros. Y estas escrituras nos retan a que contendamos por la fe, a que luchemos por la fe en Cristo Jesús. El libro de Hebreos nos habla, y también juntamente con la epístola de Juan, de quién es Cristo. La cristología o el estudio de Cristo como el Hijo de Dios. También al saber quién es Cristo, estas escrituras nos hablan cómo debería de afectar nuestro comportamiento. No solamente se trata de creer en Cristo, porque dice Santiago que aún los demonios creen, pero al creer en Cristo y la persona de Cristo y la deidad de Cristo, tiene que haber un efecto en nuestro comportamiento, en nuestra ética, que ya no somos del mundo, somos de Cristo. Y como somos de Cristo, deberíamos de comportarnos como Cristo. ¿Me están escuchando? Estos libros llaman al creyente de que la importancia de obedecer y permanecer en Cristo, Cristo siendo la última revelación de Dios, Cristo o el Mesías llegando a ser el cumplimiento del pacto del Antiguo Testamento. También nos habla de la experiencia de su vida. ¿Quién fue Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Y todavía más allá de la verdad del Evangelio. Ahora, entramos a Hebreos y le voy a invitar a que abra su Biblia al libro de Hebreos. El autor es el autor desconocido y es el único libro de la Biblia que no se le conoce el autor, aunque algunos dicen que fue Pablo. En Hebreos encontramos de que, y el libro solamente nos indica, el título del libro solamente nos indica, aunque no es mencionado, había muchas preguntas en la iglesia, especialmente entre los hebreos, los judíos que se habían convertido al cristianismo. Había muchas preguntas concierne el Antiguo Testamento. Y lo que viene Hebreos a hacer, usando un énfasis grande en lo que encontramos en el Antiguo Testamento, el autor de Hebreos usa mucha escritura del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Hasta hoy en día, la Biblia del judío sigue siendo el Antiguo Testamento. En aquel entonces no tenían establecido el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es para el cristiano, el gentil, si pudiéramos decirlo de esa manera. Así que había muchas preguntas concierne al Antiguo Testamento. Y Hebreos, usando las mismas palabras del Antiguo Testamento, pone mucho énfasis fuertemente en el sistema del sacrificio de Cristo, usando escrituras del Antiguo Testamento, y nos enseña a través de las escrituras cómo Cristo vino a cumplir todas las profecías que se dieron de él en la primera venida de Cristo del Antiguo Testamento. Las palabras que se usan más seguido en el libro de Hebreos. Hebreos teniendo 13 capítulos. Las palabras claves que se usan son tres. La primera es mejor. La palabra mejor se usa aproximadamente 13 veces, si son 13 capítulos, uno por capítulo. También se usa la palabra perfecto, que se menciona aproximadamente 9 veces. Y luego la palabra celestial, que ocurre 6 veces. Estas tres palabras llegan a ser el concepto central del libro de los Hebreos. Esas tres palabras se usan para describirnos la grandeza de Cristo. De que Cristo es superior y es más que la grandeza de ninguna otra persona. Cristo es mejor. Cristo es perfecto. Cristo es celestial. Cristo es mejor que ninguna otra cosa que podemos encontrar en la faz de la tierra, ninguna otra cosa que podemos encontrar en el mar o en el cielo. Cristo es superior. Y ese es el argumento que encontramos en Hebreos, que Cristo es más grande de todos los que se han creído grandes. Cristo es todavía es más grande. Y el argumento usando estas tres palabras: Cristo es mejor, Cristo es perfecto, Cristo es celestial. Habiendo dicho eso, déjame llevarle a la escritura. En el capítulo 1 de Hebreos, miramos que Cristo es el Hijo de Dios. Y porque Cristo el Mesías es el Hijo de Dios, es superior. Cristo es mejor. Y el escritor de los Hebreos nos lleva a darnos una lista. Cristo es mejor que estas personas. Cristo es mejor que esta cosa. En el capítulo 1, los primeros tres versículos nos da la primera cosa que Cristo es mejor o superior. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los ¿quién? De los profetas, en estos posteros días nos ha hablado ¿por quién? El Hijo, a quien constituyó heredero por todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está poniendo a Cristo más arriba que los profetas. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios y Él es el creador del universo. Dice 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué introducción! ¡Qué introducción! Juan, en su evangelio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el 14 del mismo capítulo de Juan dice: y podemos ver o vimos su gloria. ¡Qué introducción! Pero ahora entramos a Hebreos. Y dice: Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios nos habla por medio de su Hijo. Y porque es su Hijo, dice, Él es mayor que los profetas del Antiguo Testamento. Y mira lo que argumenta el libro de Hebreos. ¿Por qué Él es mayor que los profetas del Antiguo Testamento? El musulmán, el testigo de Jehová, dice que Jesús solo fue otro profeta. Pero aquí está en Hebreos que Cristo es mejor que los profetas. Dice la palabra que Él hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Si eso fuera poco, sigue diciendo: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y si eso fuera poco, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cristo es Salvador. Lo que los profetas no pudieron llegar a ser, Cristo llegó a ser. el que perdonó nuestros pecados, el que nos lavó, el que nos purificó con la sangre que derramó en la cruz de Jesucristo. Cristo es superior que los profetas del Antiguo Testamento. Mira lo que lee en el capítulo, en el mismo capítulo, versículo 4. Hecho tanto superior ¿a quién? A los ángeles. Algunos dicen que Jesús fue un ángel. Aquí dice que Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles son seres creados por Dios para servir a Dios y adorarle a Él. Así que Cristo no fue hecho por Dios porque Él es Dios. Y regresando a los versículos anteriores, Él es el que hizo todo. Aún los ángeles. Yo no sé si usted ha visto algún ángel. Algunos cuentan la historia de poder ver un ángel. Dicen los que cuentan la historia que es inmenso, grande. La luz que resplandecen casi te ciega. Pero Cristo es superior que cualquier otro ángel, porque Él es el Dios de los ángeles. Él es el creador de los ángeles. Cristo es mejor. Hay algunos ángeles que se mencionan en la Biblia. En el capítulo 6 de Isaías, el profeta nos lleva al trono de Dios y nos cuentan de la santidad de los ángeles. 6 alas tienen para cubrir su rostro y para cubrir sus pies y para volar alrededor del trono de Dios, y declaran día y noche: santo, santo, santo. Pero todavía más allá que esos ángeles, Cristo es superior. La Biblia nos habla del ángel Gabriel, mensajero de Dios, aquel que lleva mensaje de Dios. Cristo es más que Gabriel. Cristo es más allá que Miguel, el arcángel, el ángel de todos los ángeles. Cristo es superior. En el capítulo 3, los primeros 6 versículos, solo voy a leer el 5 y el 6, pero los primeros versículos dan el argumento de la superioridad de Cristo sobre Moisés. El 5 dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, y Él gloriará, y Él gloriarnos en la esperanza. El judío toma en autoestima a Moisés. Moisés se le acredita aquel hombre que sacó de esclavitud a Israel. Y ellos toman en alto estima a Moisés como su salvador, quien los sacó de la esclavitud. Los llevó hasta la cima de la tierra prometida. Moisés tiene un grande significado en la palabra de Dios, pero Moisés solamente era una sombra por aquel que iba a venir, que es Cristo Jesús. Y aunque Moisés, los judíos lo tienen en autoestima, en alto estima, Cristo todavía es mucho más mayor y superior que Moisés, porque Moisés era fiel a la casa, pero Cristo es el padre de toda la casa. Y luego dice: la casa somos nosotros. Moisés solamente fue un hombre como nosotros, que fue usado por Dios en una grande manera, que él renunció su vida y él pudo ser usado por el Señor. Tenía la unción de Dios sobre él, pero él todavía no se compara quién es Cristo. Cristo es superior que Moisés. Y luego en el versículo 7. Del 7 hasta el capítulo 14 nos habla de Josué. Y la importancia de Josué. Después que Moisés terminó su ministerio a la edad de 120 años. De haber dirigido al pueblo en la jornada a la tierra prometida por 40 años. Entra este joven Josué. Y Josué fue usado en grande manera. Y todavía argumenta el autor de los Hebreos que Cristo todavía es mucho más mayor que Josué. Si usted lee la historia de Josué en el Antiguo Testamento, Josué llevó al pueblo a muchas victorias. En particular la victoria de tumbar o derrumbar a través de la obediencia a Dios los muros de Jericó. Pero todavía el poder que había o que estaba en Josué no lo hizo Cristo, sino Cristo todavía es mayor. Porque el poder de Cristo habitaba sobre él, pero era un hombre común y corriente como usted y yo, usado por Dios. Pero Cristo es mayor que Josué. ¿Cuántos dicen amén? También se considera el sacerdocio de Aarón. Aarón, el hermano carnal de Moisés. Y en el capítulo 5 del versículos 1 al 10. Encontramos el sacerdocio de Aarón. Aarón fue usado por Dios como la portavoz de Dios. Como aquel que hablaba con Moisés. De parte de Dios, guió al pueblo en los sacrificios de acuerdo al mandato de Dios. El sacerdocio de Aarón es algo muy grande. Y de los capítulos 5 hasta el capítulo 10. 5 capítulos usa el autor de los Hebreos para hablarnos de la importancia del sacerdocio de Aarón. Pero aún así, siendo importante, Cristo sigue siendo superior. Cristo es mejor que cualquier otro hombre. Cristo es mejor que cualquier otra cosa en este mundo. Porque nada se compara a quién es Cristo. Cristo es superior que los profetas del Antiguo Testamento. Superior que los ángeles. Superior que Moisés. Superior que Josué. Superior que el sacerdocio de Aarón. Superior del presidente Obama. O el rey fulano de tal. Cristo es el rey de reyes. Y el señor de señores. Y no hay nadie más alto que él. Porque Cristo se le dio el poder y la autoridad. Este tema de que Cristo es superior en todo el libro de Hebreos nos advierte de darle sustancia a los hombres, de darle mucho énfasis a los grandes hombres de Dios. Aunque sean grandes hombres de Dios, todavía hay uno que está más grande. Estos mencionados en el libro de los Hebreos son sombras. Cuando usted ve una película, a veces nos dan lo que se le llama una sombra. Nos enseñan un retrato o algo que va a suceder. Por ejemplo, si al final o ya después en la película se va a usar un rifle para matar a alguien. Antes que sucede, enseñan el rifle. Esa es una sombra de lo que va a suceder al final. Estos hombres llegaron a ser esas sombras, esos cuadros que nos enseñaban qué es lo que, cómo es que Cristo iba a ver, cómo es que Cristo se iba a ver, cómo íbamos a ver a Cristo, cómo íbamos a entender a Cristo, qué era la función de Cristo. Y todos estos hombres nos enseñaron esos cuadros: Cristo como sacerdote, Cristo como el poderoso de Israel, el sacerdote, el comandante de los ejércitos de Israel, el Salvador. Sombras, pero aún esas sombras no nos llevan a la salvación, solo Cristo. Lo que Hebreos hace aquí es que amonesta al lector de buscar la madurez, que aquel que sigue fiel en su creencia en Cristo, no en un hombre, no lo que alguien hizo en el pasado, que tuvo que nacer y morir, no, solo Cristo. Cristo es mayor que ninguna otra persona. Y estos pasajes fueron insertados para retar al cristiano de progresar en su fe, de seguir adelante proclamando quién es Cristo y el sacerdocio o la superioridad de Cristo. Luego también tenemos algunos versículos claves. Si quiere voltear conmigo al primero, el capítulo 2, versículos 1 al 4, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justicia, retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí miramos en esos cuatro versículos el Evangelio de Cristo. De que pongamos cuidado de no descuidar la salvación que nos dio Cristo Jesús. Que no descuidemos el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, Cristo como nuestro Salvador. Dice, la pregunta se hace en el versículo 3: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de la ira de Dios si descuidamos la salvación? Sino pon cuidado, pon diligencia, mucha diligencia, dice el versículo 1, para que podamos seguir en la salvación que nos dio Cristo Jesús. Y luego nos da la escalera: Cristo, los que oyeron, los que testificaron juntamente con Dios, explorando el repartimiento del Espíritu Santo, usando los dones del Espíritu Santo, donde hubo señales y prodigios y diversos milagros, de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Los apóstoles en el día de Pentecostés, ellos son los testigos que Cristo no solamente murió, pero resucitó al tercer día. Y porque Él resucitó, tú y yo tenemos la esperanza de tener una vida eterna en Cristo Jesús. Por donde Él va a estar, nosotros también estaremos con Él. Aquí está el Evangelio. Luego voltea conmigo al capítulo 4, versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios está muerta. Por ahí ya están algunos vivos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El creador del ojo, ¿no será que todo lo ve? Darwin, aquel que se hizo famoso por retar la creación, introduciendo juntamente con Nietzsche lo que están enseñando a los niños y a los jóvenes de hoy en día en las escuelas seculares sobre la evolución. Una teoría de que a través de la evolución el mono se hizo, no sé, el chango, y el chango se hizo gorila, y el gorila se hizo el hombre. Cuando él escribe uno de los libros más famosos que él escribe, introduciendo lo que es la evolución, cuando él llega a explicar, a tener que explicar cómo el ojo evolucionó, en ese mismo libro él dice: yo no puedo explicar esto. Esto es más allá de nuestro entendimiento humano. Seguramente algo divino lo creó. Y el ateo sigue diciendo que no hay Dios. Y el otro dice que hay Dios, pero no necesitamos a Dios. Pero la Biblia dice que el que tiene ojos, el que hizo ojos, no le podemos esconder nada. Porque la palabra de Dios y todo lo que viene de la palabra de Dios trae vida. Todo lo que viene de la palabra de Dios es eficante, es eficaz. Que hay veces que viene y nos corta y nos saca lo que no es de Dios, pero también es suficiente para traer sanidad a nuestro cuerpo, sanidad a nuestras heridas internas. La palabra de Dios que discierne nuestros pensamientos. Ay, cómo quisiera discernir los pensamientos algunas veces de los hermanos. Pero la palabra de Dios y Dios mismo discierne nuestros pensamientos. Las intenciones de nuestro corazón, Dios las sabe. Aunque por fuera lo estamos haciendo de una manera, pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. Y luego volteamos al capítulo 4, mismo capítulo, brinca al 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes lo que está diciendo? Dios no está tan alto que no lo podemos alcanzar. Dios no es tan excelente y tan santo que se ha quedado detrás del velo y nadie puede estar con Él. Nadie puede experimentar su presencia, sino que Cristo y el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros, Él abrió el velo y ahora tenemos acceso para acercarnos, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Y luego dice, Cristo también pasó por las mismas tentaciones que los hombres como tú y yo tenemos en la vida. Y nunca le podemos decir al Señor, es que tú no me entiendes. Porque el que nos entiende más es Dios, es Cristo. Yo no le puedo consolar a alguien que ha perdido un ser querido sin que yo no pierda un ser querido. Yo no tengo esa experiencia. Yo no puedo traer palabras de aliento para alguien que está pasando por un divorcio porque yo no sé lo que es eso, pero Cristo sí sabe. Cristo sabe lo que es el dolor. Cristo entiende lo que es el rechazo. Cristo entiende todas las tentaciones que tú y yo pasamos. Cristo lo entiende más que ninguna otra persona. Y porque Él los entiende, dice la palabra del Señor, que ahora podemos en nuestras debilidades, Él se compadece de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado. Pero Él no pecó, Él pudo vencer toda la tentación, todo pecado, aún la muerte para darnos la vida eterna y la victoria en Cristo Jesús. Y luego voltea conmigo al capítulo 12 de Hebreos, para mí otros dos versículos claves, los primeros dos versículos del capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dos cosas nos enseña aquí estas escrituras: la importancia de apartarnos del pecado, y la segunda cosa nos enseña de que Cristo es el autor, el consumador de nuestra fe. Él es nuestro gozo. Y mientras Él sufría en la cruz, Él miraba el gozo que estaba al otro lado. Él miraba cuando tú y yo nos rendíamos a Cristo. Él miraba eso. Y ningún sufrimiento y ningún dolor lo iba a detener para que Él cumpliese esa salvación completa que tú y yo hoy disfrutamos, y eso lo conmovió, y eso lo movió, y eso le dio la fortaleza, el gozo puesto delante de lo que sufrió en la cruz. Y por lo cual, después de todo esto, Cristo fue llevado al trono de Dios y regresó al Padre, y el Padre le dijo, siéntate a la diestra, y ahora Él está allá en el cielo intercediendo para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Rápidamente déjame darles dos capítulos claves que encuentro yo. Son 13 capítulos en todo el libro de los Hechos. Pero para mí dos sobresalen de esos 13. El primero, el capítulo 1, que nos declara la deidad de Jesucristo. Cristo como el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, llegó a ser la última revelación de Dios. Todo lo que está en el Antiguo Testamento nos hablaban del porvenir, el Mesías que iba a venir, el que iba a llegar a la tierra, el que está por venir, el que está por venir. Cristo vino a cumplir la última revelación de quién es Dios. Y creo yo que ese capítulo es clave. Y luego el capítulo 11. El capítulo 11 sobresale porque se reconoce como el capítulo de el salón de la fe, o la pared de los famosos de la fe. En inglés se dice the hall of fame or the hall of faith chapter. Y el capítulo 11 nos regresa al Antiguo Testamento y empieza a nombrar a aquellos que vivieron por la fe. Y en el capítulo 11, versículo 6, dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Nadie se puede acercar a Dios sin la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el capítulo 11 nos habla de aquellos que vivieron por fe. En Romanos nos dice que el justo por la fe vivirá. Y todos estos que vivieron teniendo fe que Cristo iba a venir y murieron y no vieron, pero murieron creyendo. Murieron creyendo. Y el autor de los Hebreos nos habla de aquellos hombres, aquellos mujeres, pudieron acercarse a Dios por medio de su fe. Y por la fe ellos recibieron su recompensa. Aunque no pudieron ver a Cristo en vida o en la carne, aquí como entendemos nuestro mundo, yo creo que ellos tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo de una manera u otra. Porque cuando tenemos fe, agradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios, tenemos una recompensa. Que podamos acercarnos al Señor y que Él nos da vida eterna en Cristo Jesús. Rápidamente, y ya casi para terminar, quiero darles lo que creo yo en el libro de Hebreos, cómo podemos ver a Cristo. En el capítulo 1 ya lo leímos, en el versículo 3 y en el versículo 2, 13, Cristo es el Hijo de Dios. Y Cristo llega a representar toda la esencia de Dios. Su gloria. Demostró la gloria de Dios. El amor de Dios fue demostrado a través del Hijo de Dios, que es Cristo, el Mesías. Y todo, si queremos conocer quién es Dios, solamente tenemos que conocer el cuadro de Cristo. Porque Cristo en toda su esencia vino a representar a Dios. Él es declarado como el Hijo de Dios. Y Él alumbra, Él representa la misma esencia de nuestro Dios. En el mismo capítulo 1, versículo 10, Cristo en Hebreos es el que se sentó a la diestra de Dios. Si podemos ir más allá, no solamente se sentó a la diestra, pero intercede por nosotros. En los versículos 8 y el versículo 9 del capítulo 1 dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia
y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Declarado como padre, o por el Padre, como Dios. Cristo es Dios. Cristo no es un ángel. Cristo no es un cualquier otro profeta. No, no, no. Cristo es Dios. También en el capítulo 1, versículos 10 al 12. Cristo es el creador eterno. Él es eterno, hermanos. No hay principio ni fin en Cristo Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Aunque en Él no hay principio ni hay fin, Él es el autor de la creación. Cuando leemos en el libro de los Génesis, hagamos, y Dios dijo, y así fue, Cristo estaba allí. Cristo es el creador y el creador eterno. Y luego en el capítulo 7, y aquí es donde quiero tomar el resto de mi tiempo. En el capítulo 7 de Hebreos, vemos a Cristo como el sacerdote eterno de acuerdo al orden de Melquisedec. Aquí encontramos a Cristo presentado como un profeta, un sacerdote y un rey. Humano, pero a la misma vez divino. Cuando Cristo vino a la tierra, Él era 100% hombre, carne, hueso, pero 100% Dios a la misma vez. Y el cuadro que miramos aquí en el capítulo 7 de Hebreos es Cristo como profeta, como sacerdote y como rey, humano y también divino. Aquí podemos ver a Cristo como nuestro redentor. Aquel que hizo sacrificios para pagar la deuda de nuestro pecado. Aquel sumo sacerdote que se simpatiza con nuestra debilidad. Y queremos ver con los últimos minutos que tengo a Melquisedec. ¿Y quién fue este Melquisedec? En el Antiguo Testamento, de acuerdo al capítulo 7, versículo 2. A quien sí mismo dio Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Melquisedec, su nombre representa el rey de paz. Y Abraham fue el que le llevó a el rey Melquisedec los diezmos. Melquisedec en el versículo 2 es reconocido como el rey de paz. ¿Y cómo se compara Melquisedec del Antiguo Testamento al Melquisedec del, o sea, a Jesús en el Nuevo Testamento? Primero, él es el rey de paz. Mira lo que dice el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Si usted busca a Melquisedec en el libro de los Génesis, No encontramos ninguna genealogía como lo encontramos de otros cuando dice hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y nos da toda la genealogía de todos los hombres. Melquisedec no tiene genealogía. Es decir, no sabemos de dónde viene. Solo él estaba ahí. Melquisedec es conocido en el Antiguo Testamento como sacerdote sin principio ni fin. Ahora, brinca al 14, versículo 14. Dice, porque manifestó es que nuestro Señor vino a la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, 16, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indescriptible. Esto quiere decir de que aunque Cristo, digo, Melquisedec no fue un sacerdote después de la ley de Moisés, para llegar a ser un sacerdote tenías que venir de la descendencia de la tribu de Leví. Pero Melquisedec es la excepción. Melquisedec llegó a ser sacerdote no por Leví, sino por la ley. Sabemos que Cristo no vino de la tribu de Leví, sino que de la tribu de Judá. Y aquí miramos la comparación en Melquisedec, que no llegó a ser sacerdote. Melquisedec ni siquiera era judío, algunos dicen. Pero él llegó a ser sacerdote aún mucho antes que la ley llegase a tener efecto. Palabras similares se encuentran de Cristo. Que la ley llegó después que Melquisedec. Queriendo decir que él fue sacerdote antes de la ley. Queriendo decir que Cristo antes de la ley, él ya era sacerdote, sumo sacerdote, rey. Y no solo eso, sino también él es nuestro salvador. En versículo 9, regresando al capítulo 7. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también a Leví, que recibe los diezmos. No solamente llegó a ser sacerdote Melquisedec, sino que él recibió el sacerdocio supremo de acuerdo a la orden divina. El sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. Sabemos que al sacerdocio le pagaban diezmos, pero Melquisedec recibió los diezmos antes que fuera ley, y Abraham que estableció esa práctica. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, no establecido todavía en la ley. Quiere decir que él estaba practicando algo antes de que le dijeran que tenía que hacerlo. En el versículo 11 dice, si pues la perfección fuera del por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habrá aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Abraham? Ya no. Aquí lo está diciendo. Si ellos fueron perfectos, ¿para qué Cristo tiene que venir? Esto nos indica que estos eran aún hombres imperfectos. Pero por medio de la ley que se estableció, Dios lo ordenó de esa manera, pero solamente era sombra por aquel que iba a venir. Melquisedec es conocido como rey de paz. En Isaías capítulo 9, versículo 6, y comparándolo a Cristo en el Nuevo Testamento, Cristo es el príncipe de paz. Y aquí miramos la sombra, la conexión de Melquisedec y Cristo. Melquisedec en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo es el príncipe de paz. Y no habrá paz en este mundo, hermano, hasta que Cristo venga a establecer la paz sobre toda la tierra. Hay paz en nuestro corazón, porque Él reina en nuestro corazón. Pero paz alrededor, no, hermano, no crea que la cosa se va a poner mejor. No crea que la cosa en el Medio Oriente se va a mejorar. La Biblia nos enseña que se va a empeorar hasta que venga el príncipe de paz a establecer paz por toda la tierra. Pero en medio de ese caos, tú y yo tenemos paz en Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz. Y no nos tenemos que preocupar y no tenemos que perder el sueño, porque Cristo es nuestro príncipe de paz. En Hebreos 7:24, hablando de Cristo, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio inmutable. Así que no hay manera de saber el principio ni el fin del sacerdocio del Señor Jesucristo. Él es y Él permanece sacerdote para siempre. Jesús continúa para siempre en su rol como sacerdote. Y luego también el versículo 14 y el 16, que ya lo leímos, Jesús no viene de Leví, sino del linaje real de David. Él pertenecía a la tribu de Judá. Pero algo que podemos decir que dobla las reglas. La ley decía que para poder ser sacerdote tenías que venir de la descendencia de Leví. Pero Melquisedec era más sumo que los sumos del Antiguo Testamento, y Cristo superior a todos los profetas, los ángeles, Moisés y Aarón, y etcétera, etcétera. Él no tenía que venir de Leví, sino de la tribu de Judá, del linaje de David, no por el sacerdocio de Leví, sino que Dios, en su magnificencia, en su grandeza, en Él estar sobre todas las cosas, puso en él, actuó como a sumo sacerdote. Cristo es sumo sacerdote. Cristo es sumo sacerdote. Y de acuerdo a la ley, Levítico 21, no puede ser uno sacerdote, sino era de la tribu de Leví. Pero el sacerdocio de Jesús llegó a ser un sacerdocio diferente, como el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Dios hace la acepción. Porque Dios es Cristo y Cristo es Dios y son uno. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. ¿Hay algo ahí que no es claro? Yo creo que sí. Todo es claro en saber que Dios es Dios y Él está sobre todas las cosas. Dios es soberano. Él puso a Cristo como sumo sacerdote. Y luego sabemos que el sacerdocio supremo, la orden levítico, sabemos que Cristo no tuvo que sacrificar por sus pecados. Algo diferente. El Antiguo Testamento, el sumo sacerdote sacrificaba no solamente por los pecados de Israel, sino por sus propios pecados. Pero la Biblia nos dice que Cristo no pecó. Y cuando Él, la sangre de Cristo es rociado en el templo sobre el propiciatorio, Él no está sacrificando por sus propios pecados, porque Él no tiene pecado. Y su pecado fue, digo, su sacrificio fue suficiente y aceptable y agradable a Dios, porque Él no estaba sacrificando por Él mismo, sino por todos nuestros pecados. Él ofreció un gran sacrificio. Él mismo, sin pecado, sin mancha, sin arruga, perfecto, la imagen de Dios, la gloria de Dios. Él se puso en la brecha y no estaba muriendo por sus pecados, sino por nuestros pecados, porque en Él no hubo pecado. Y si leemos todas las escrituras, nos llega a una conclusión, que Cristo fue el sacrificio perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque Él no tenía que morir por el de Él, sino por los de nosotros. La ley dice, aquel que ha pecado, tiene que morir por sus propios pecados. Y nadie puede salvar a alguien más, porque si al morir yo por usted, yo estoy muriendo por mis pecados, no por los suyos. Pero porque Cristo murió sin pecado, el sacrificio llegó a ser un sacrificio perfecto, porque un hombre inocente murió por al culpable. Y tú y yo vivíamos en la culpabilidad. El pecado nos culpaba día tras día, pero un día recibimos perdón en Cristo Jesús. Y ahora se cumple la palabra, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y porque estamos en Cristo Jesús, hoy celebramos, cada día celebramos la salvación que nos dio Cristo Jesús, porque Él murió inocentemente para pagar mis pecados y los tuyos también, y los pecados de sus hijos y los de los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. Alabado sea el nombre del Señor, porque Cristo y el poder de Cristo en la cruz es suficiente para cubrir una multitud de pecados. Y mientras nuestro pecado crecía, dice Romanos, la gracia sobreabundaba. Ese es momento de estar alegres, porque Cristo nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te bendecimos en esta noche.